COPE Baleares.
Estar informado.
Proyecto Hombre alerta de un fuerte incremento de casos de ludopatía y de adicción a los videojuegos entre los jóvenes de Baleares. A raíz del confinamiento hubo un incremento generalizado de las adicciones en los adolescentes. Mañana se celebra el Día Mundial sin Juegos de Azar. Las apuestas online y los videojuegos están creando adicción y se está observando que muchos adolescentes se aíslan en sus cuartos, no se relacionan y su única actividad es jugar o apostar. Hoy te vamos a contar la historia de Luis, que estuvo dentro del programa Eureka de Proyecto Homo, que trata este tipo de adicciones al juego. Se empezó apostando cantidades muy bajas de dinero. El problema es que las primeras veces ganó y pensó que eso sería lo habitual. Todo lo contrario, en los 7 años que estuvo apostando perdió casi 30.000 euros. Llegó a un punto que no podía más, no se relacionaba con los amigos, no salía de casa, solo apostaba y decidió hace 2 años pedir ayuda. Dice que es la mejor decisión que tomó.
Porque bueno, yo empecé a apostar, pues como empieza todo el mundo, con poquito dinero, pero con los años empezó a agravarse el tema, se empezó a meter en la cabeza y lo que antes eran 10 euros el fin de semana, pues empezó a ser bastante dinero y a diario, en plan 50, 60 euros más o menos cada día. Entonces llegó un momento que ya vi que tenía un problema bastante grave y no sabía cómo pedir ayuda. La gente que te rodea no sabe que tienes una adicción, ¿no? Entonces un día yo no estaba muy bien y me llamó mi pareja y bueno, no toca algo no iba bien y hablé con ella. Y ahí fue el momento que decidí buscar ayuda porque vi que sin ayuda de esto no se sale y podía acabar bastante mal.
Dentro de este colectivo, Proyecto AMA destaca que casi el 45% de los usuarios atendidos son menores de 20 años y el 86% hombres. Luis les habla, sobre todo a estos jóvenes, que las apuestas no sirven para nada. Sí, puedes ganar algún día, pero a la larga siempre pierdes. Si no, no existirían las casas de apuestas.
Yo les daría el consejo de que no apuesten, porque al final todo es una mentira. Todos empezamos con 10 euros, el fin de semana, el clásico, el Barcelona juega contra otro equipo y juega alguien más. Y el problema es que si tienes la mala suerte, como me pasó a mí, de que la primera vez que apuestas ganas dinero, te crees que va a ser siempre igual. Entonces entras en ese bucle y cuando pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, si ganas dos veces, vas a perder 1000 veces más de lo que has ganado en dos veces. Entonces yo les diría que no apuesten, porque a la larga les va a afectar muchísimo.
Y una vez entró en el proyecto Eureka, nos cuenta cómo se hace el seguimiento al usuario. Las personas más cercanas también tienen un papel fundamental.
En el momento que entras y haces la primera entrevista, te ponen unas normas, ¿no? Porque el programa, cuando yo entré, constaba de 2 fases, ahora consta de 3, según me han contado. Pero la primera de las fases es de contención. O sea, ellos tienen unas pautas, que es todo el dinero que tú gastas tiene que ser supervisado por una persona que va a ser tu acompañante durante el programa. Puede ser un familiar, un amigo, una pareja, quien tú decidas que sea. Entonces, la contención se trata de que si vives con tu pareja o si vives con tus padres o, bueno, o si vives solo, tienes que mancomunar la cuenta con la persona que está a tu lado y que se hace cargo de ti.
Asegura Luis que su chip cambió totalmente cuando escuchó a usuarios de Eureka contar sus historias. Le produjo un shock emocional.
A mí lo que me ayudó mucho, aparte de que las terapeutas que yo tuve fueron maravillosas, me sirvió, a mí me ayudó mucho la experiencia de los otros usuarios que estaban allí. Porque hay historias que son horrorosas, historias que te dejan tocado. Cuando empiezas a escuchar cómo lo ha pasado esa gente, la familia de esa gente, o incluso la cantidad de dinero que se han gastado, o todo lo que han llegado a perder, a mí eso fue un shock emocional. Cuando empecé a escuchar sus historias, y eso se me quedó mucho en la cabeza, se me metió muchísimo.
Y Luis ha querido enviar un mensaje a todas esas personas que se encuentran en un callejón sin salida, que pidan ayuda, que no les dé vergüenza, podrán volver a recuperar su vida con normalidad si deciden dar ese paso.
Yo les diría que aprovechen a la persona que tengan a su lado, a sus amigos, a sus padres, que nadie les tiene que juzgar, que eso es un problema, como hay muchos más problemas, y que si ellos se atreven a contarlo y se dejan ayudar, que aunque lo vean todo muy oscuro o está en una situación muy mala, en el momento que entras allí y te dejas ayudar, es que te cambia la vida entera. Pasar por un programa de terapia les cambia la vida entera. Van a tener la vida que tenían antes de jugar. Y yo les recomendaría que por favor pidan ayuda, porque les va a beneficiar muchísimo, les va a ayudar muchísimo. Toda la gente que hay allí, nadie les va a juzgar. Es un problema y tiene solución.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos. Hasta ahora seguimos con las consecuencias de los más de 120 litros que cayeron en Puerto Cristo y que registró un centenar de incidencias. Se desbordó el torrente de la zona provocando incidencias y arrasando varios coches que estaban estacionados en esa zona. Los comercios y los restaurantes han sido los grandes damnificados. El propietario del local 15, Mariano, asegura que cada uno de sus establecimientos quedó totalmente inundado y calcula que las pérdidas serán de más de 1.000 euros.
una inundación y varias cosas rotas y bueno, cosas normales de la tormenta, pero sí, más que nada artículos eléctricos y cerca de unos 1.000 euros más o menos. Sí, más que nada teniendo en cuenta lo que había pasado en el 2018 y toda la historia, sí, claro que se vive con tensión. La tormenta igual aquí fue durante toda la noche y era así, era difícil de manejar porque uno no veía nada, era de noche, era muy entre las 4 y las 6 de la mañana, era imposible ver lo que el alcance que estaba teniendo, ¿entiendes?
Mariano pide a las administraciones que se puedan prever y poner fin a situaciones como las de ayer o la torrentada de 2018 porque la vida de los ciudadanos puede estar en peligro.
Estaría bueno que se pueda prever un poquito más esto porque ya van varios años que pasa y bueno, hemos tenido ya con problemas con gente que ha muerto por esto y toda la historia, entonces estaría bueno que se pueda prever un poquito más.
Y en el souvenir de Santa Rita, su propietaria asegura que se vivieron momentos de nerviosismo y tensión. Por suerte, en la tienda solamente entró un poco de agua.
Muy exagerado, porque la zona del Ribés está totalmente desbordada. Y bueno, gracias a los equipos de bomberos y demás, pues consiguieron despejar esa zona durante la mañana. Pero bueno, había coches afectados, restaurantes, bueno, un desastre. Nosotros, afortunadamente, en la tienda pues entró un poquito de agua y yo también vivo aquí en Puerto Cristo, pues un poquito de agua, pero bueno, bien, o sea, no son daños graves.
Las 12:26, el Obispado de Mallorca y la Compañía de Jesús homenajearán este jueves a San Alonso Rodríguez en el día de su festividad. San Alonso es copatrón de Palma y de la isla de Mallorca, pero el Obispo de Mallorca asegura que es un santo aún por descubrir, Alejandro Clemente.
Buenas tardes, vivió en Mallorca y fue un ejemplo de la vida sencilla vivida en la portería de un colegio, el de Montisión, después de una vida dura y difícil en el que vio morir a su esposa, sus tres hijos y sus padres. Y tras su insistencia, consiguió ser jesuita tras vivir en la pobreza. Monseñor Sebastián Taltabuy asegura que San Alonso se caracterizaba por su acogida y su bondad. En él, asegura, la gente veía un ángel.
Destinado a la portería del colegio de Montisión, cargo que ejerció, fijaos, durante 47 años. Yo me pregunto, ¿qué vivió realmente en este periodo? Pues debemos tenerlo claro. Lo que vivió fue una humildad que transformó en acogida, en bondad, en buen trato. En cada uno que entraba por la puerta del colegio, veía a Jesucristo. Y en él la gente veía un ángel, siempre atento, caritativo, obediente, prudente, pobre, una bienaventuranza viviente.
Dice el obispo que San Alonso Rodríguez es un claro ejemplo de lo que es ser un cristiano, ya que uno de los principios de su santidad es su disponibilidad y predisposición ante Dios. Recuerda su lema de santidad, ya voy Señor, con el que siempre demostró estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Monseñor Taltabuy quiere que el jueves 31 de octubre sea un día de reconocimiento de San Alonso.
Queremos que sea un día de agradecimiento, un día de reconocimiento de su paso entre nosotros y de habernos dado una lección de humildad y de disponibilidad para servir y cumplir siempre la voluntad de Dios. Estamos ante una vida dura, difícil. Os invito pues a celebrar este día con el estilo que Él nos ha dejado. Nuestro amado San Alonso Rodríguez llegó a vivir en su persona la experiencia de la fuerza, de la luz y del consuelo de la amistad con Jesucristo.
Y estos son los actos previstos para el jueves.
La misa tendrá lugar a las 7:30 en la parroquia de San Alonso Rodríguez, de la que es titular, presidida por Monseñor Sebastián Taltabuy, obispo de Mallorca, y será concelebrada por el provincial de los jesuitas, padre Enric Puiggros, así como por otros jesuitas y sacerdotes. Antes de la Eucaristía, a las 4, el obispo y el provincial visitarán y harán oración en la capilla de San Alonso en Béiber. A las 5:30 de la tarde serán recibidos en el ayuntamiento y a las 6 visitarán el museo de San Alonso.
Y el Ayuntamiento de Palma, a través de la empresa funeraria municipal, ha programado un conjunto de actos en el marco de la celebración del Día de Todos los Santos este viernes. Estas incluyen un acto institucional, el Árbol del Recuerdo, visitas nocturnas al cementerio de Palma, así como misas y la Nit de las Ánimas. Escucha el Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.